Reanudamos operaciones en Arsenal Terapéutico. Estamos vía Skype con Vanessa López, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Salud por Derecho. Ella está en España, en Madrid, España, y estamos comunicados a través de Skype. Preguntábamos en el segmento anterior acerca de los factores que influyen para que países como España, su población no tenga acceso universal a los medicamentos.
Sí, bueno, pues efectivamente, bueno, el problema que está sucediendo en España y quizás también otros países europeos con respecto al acceso a los medicamentos es bastante diferente al que enfrentan países de renta media o de renta baja, ¿no? América Latina o de África. Este problema se ha puesto de manifiesto justamente con el caso de la hepatitis C, cuando han llegado al mercado medicamentos para la hepatitis, como el famoso Sofosbuvir, muy efectivo para tratar la hepatitis, y bueno, cuyo precio es muy elevado. Por ejemplo, en Estados Unidos rondan los 84.000 dólares por paciente año. En Europa más o menos está pagando una media de 50.000 euros por paciente y año. Y en España, aunque no conocemos el precio real, porque ese es uno de los problemas, ¿no?, la falta de transparencia sobre lo que paga realmente el gobierno por los medicamentos, pues si hacemos una estimación, estaríamos hablando de unos 20.000 euros por paciente año. Entonces, la cuestión está en que estos precios son inasumibles por cualquier gobierno, incluso un gobierno de altos ingresos, ¿no?, un gobierno rico como el nuestro, como el español. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, ahora se está solucionando la cuestión, pero se ha racionado el acceso de los pacientes a este fármaco porque el gobierno dijo, bueno, tengo X dinero y a lo que dé. Entonces, claro, si hablábamos de un precio tan elevado, pues había un racionamiento, ¿no? No todos los pacientes que tendrían que acceder al fármaco según criterios clínicos accedían, y aquellos que estaban en fases menos avanzadas de la enfermedad directamente no eran elegibles para ese tratamiento. Luego, claro, el problema de acceso a medicamentos en países como el nuestro, pues aparte del racionamiento, como digo, pues también se deja sentir en cómo afecta a la sostenibilidad del propio sistema de salud. Claro, estamos hablando ahora de la hepatitis C, pero lo mismo con precios muy elevados va a pasar con los nuevos fármacos para el cáncer y otros fármacos para el VIH, por ejemplo, para enfermedades raras. Entonces, claro, a precios tan elevados, y que además lo vemos como una tendencia, es imposible que un gobierno pueda hacer frente a todos estos gastos. Y solo por dar un dato, en el 2015 la factura farmacéutica hospitalaria creció en España un 26%, a pesar de que hubo recortes en el sistema sanitario en otras áreas, ¿no? Entonces, claro, hay también un coste de oportunidad de que faltan médicos, faltan camas y gastamos demasiado en medicamentos, ¿no? Entonces, digamos que el problema es diferente, ¿no? El alto precio es fundamentalmente, ¿no?, el principal de las cuestiones que enfrenta un país como nuestro. Y luego también algo que tiene que ver, y aquí nos afecta a todos los países, y es que, claro, el sistema de innovación biomédica, tal y como funciona en la actualidad, únicamente se orienta a investigar y desarrollar fármacos que son rentables, y aquellas dolencias o aquellos productos que no lo son dejan de investigarse, desarrollarse, y esto obviamente tiene una consecuencia muy grave para la salud. Por ejemplo, es el caso muy conocido seguramente por todos ustedes de la falta de nuevos antibióticos, ¿no?, y de las resistencias antimicrobianas que estamos enfrentando en la actualidad.
Pero, Vanessa, permíteme corregirte. El tratamiento contra la hepatitis C no es, el costo no es por año, por paciente. El tratamiento dura tres meses,
sí,
apenas.
Sí. Perdón, sí, perdóneme, efectivamente, sí. Son los tres meses de tratamiento, perdóneme. Sí, como siempre hablamos los precios por paciente año, pero en este caso son tres meses y solo tratamiento.
O sea, gracias. En Europa son 50.000 euros por cada paciente, que el tratamiento dura tres meses, son tres frascos de 30 pastillas cada una. Y
sí, efectivamente, es más o menos una media, ¿eh? En España estaríamos hablando unos 20.000 euros por paciente y tratamiento.
20.000 euros. ¿Y ese, el Sovaldi, se comercializa en España desde, o sea, un particular puede, bueno, serían muy pocas las personas que podrían pagarlo, pero se vende a particulares o solamente exclusivamente lo compra el Estado y se lo distribuye a aquellos pacientes que consideran que pueden dárselo?
Efectivamente, es un fármaco que solo se dispensa en los hospitales. Entonces, durante muchos, muchos meses, pacientes que estaban en una fase 0, una fase 1 o incluso una fase 2 de hepatitis no tenían acceso a este fármaco. Entonces, bueno, esas personas directamente, bueno, enfermaban, o había casos de personas que viajaban de forma, bueno, pues ha habido agencias de viajes, y esto seguramente es conocido porque ha pasado en otros países, que organizaban viajes a Egipto, donde la gente compraba los medicamentos y, bueno, se lo traían para España, ¿no? Ha habido situaciones en ese sentido, pero sí, claro, efectivamente, afortunadamente es el sistema de salud quien paga por el medicamento, pero, como digo, no todo el mundo tenía acceso. Pero la buena noticia es que la semana pasada, en una reunión de los consejeros, de, digamos, los ministros regionales, ¿no?, por así decirlo, de salud de todas las comunidades autónomas en España, acordaron que finalmente todos los pacientes tendrán acceso, incluso en las fases menos avanzadas. Lo que pasa que bueno, seguimos preocupados por el precio del fármaco, como decía, cómo eso va a impactar, ¿no?, la disposición de fondos para otras dolencias, y porque realmente los datos que ahora mismo conocemos de cuál ha sido el coste de desarrollar este fármaco, nada justifica el precio que tiene, ¿no? Ahí seguramente usted lo conoce, el estudio del profesor Andrew Hill de la Universidad de Liverpool, en el que muestra que los costes de investigación y desarrollo del sofosbuvir estarían en torno a unos 100-200 dólares por tratamiento. Si eso lo comparamos por los precios que se están pagando, pues claro, todo lo que hay entre medio es pura especulación, ¿no? Y para dar otro dato más, Gilead, que es la empresa que posee la patente de este fármaco, compró a la empresa que la desarrolló, Pharmasset, por 11.000 millones de dólares, y solo en un año de ventas de Sovaldi ya recuperó la inversión, ¿no? Entonces, no hay justificación en absoluto para tener estos altos precios, en este caso, en este medicamento, pero en general, puesto que nada tiene que ver, ¿no? Insisto, el precio de los medicamentos con los costes reales que se han invertido para desarrollarlos.
Ahora, Vanessa, el tema de la patente, ¿qué tanto pesa la patente del Sovaldi, de ese medicamento, para tener ese precio alto? Y si en Europa no existe alguna legislación que pueda mitigar ese problema para darle acceso a la gente. O sea, ¿por qué el tema de las patentes es tan significativo aquí con el precio de los medicamentos?
Claro, es que el problema es que bueno, en el sistema actual de investigación y desarrollo de fármacos, bueno, se asienta en las patentes, en proteger la propiedad intelectual y crear monopolios. Entonces, cuando una compañía tiene una patente, la tiene por 20 años y significa que en exclusiva, durante al menos ese tiempo, va a solo él, ¿no?, solo esta compañía va a poder comercializar ese fármaco. Claro, bajo un monopolio, la sartén por el mango la tiene siempre esa compañía y, por tanto, puede poner el precio que quiera, y la capacidad de negociación de los países es muy escasa. En España, bueno, pues existe, y en otros países europeos también, existe la capacidad de que el gobierno pueda emitir una licencia obligatoria, puesto que esto forma parte de las salvaguardas que la declaración de Doha relacionada con el comercio, la propiedad intelectual y la salud pública permite a los países. Bueno, pues como digo, esta medida, una licencia obligatoria, consiste en que el gobierno, si considera que un medicamento tiene un precio muy elevado, bueno, puede emitir una licencia obligatoria para que el propietario de la patente licencie esa patente a una compañía de genéricos para producir ese medicamento como genérico y pagando unos royalties adecuados a la compañía que posee esta patente. De esta manera, bueno, eso es una fórmula que permite la competencia y permitiría bajar los precios. ¿Qué ocurre? Y esto, como digo, en España está permitido y bueno, sería una práctica que se podría hacer. Lo que ocurre es que no es algo que se pueda implementar de forma efectiva, de manera inmediata, porque existe una cosa que se llama exclusividad de datos, que en Europa es de 10 años y que es una como protección extra, digamos, a la exclusividad, ¿no?, de una compañía. No tiene que ver con la patente, pero sí con que se mantienen en secreto durante 10 años los datos resultantes de los ensayos clínicos para autorizar la comercialización de ese fármaco en concreto.
Vanessa, lo cual significa, esto es importante, lo de la protección de la data o de los ensayos clínicos, pero yo quisiera que después de la pausa nos amplíes esto, el tema, cómo se han impuesto esa forma, esas patentes de facto, que no son patentes, sino que son unas formas de protección que restringen el acceso a los medicamentos, y también nos hables, además, de todas las acciones que está desarrollando la organización no gubernamental Salud por Derecho para mitigar los efectos de la propiedad intelectual sobre el precio de los medicamentos, que es el factor relevante para el acceso. Nosotros estamos conversando con Vanessa López, directora ejecutiva de la organización no gubernamental Salud por Derecho de España.